anhelos tengo de verte, vida mía. Anhelos de sentirte cerca de mí. Anhelos de besarte noche y día. Y es que mi amor solo existe para ti. Tú fuiste la ilusión de un hombre joven.
Bueno, aquí estamos hoy en tomándonos una buena tacita de café y té, ¿no?
Claro.
Está en Coffee Bean, ¿está rico?
Sí, y es, lo tomo a esta hora porque si me tomo un café a esta hora, no duermo toda la noche.
Y estás pasando problemas, yo creo, porque estás acostumbrado a pararte temprano, ¿no?
Estoy como con el jet lag, como si me hubiera venido de viaje, no sé, todavía me estoy parando a las 3:30 de la mañana como si fuera para el canal y, hey, duérmete, ¿qué haces despierto a esta hora?
¿Te hace falta?
El noticiero no. El noticiero no, porque ya yo siento que el mismo cuerpo me estaba pidiendo, estaba cansado. Yo fueron 10 años seguidos de estar madrugando y yo creo que ya había agotado un ciclo en mi vida. Lo que está pasando es que el reloj biológico todavía está encendido y hay que apagarlo.
Tiene que tener una razón de peso el decidir, sabes que ya quiero dejar esto porque quiero empezar algo más en mi vida. Llegué a un ciclo, ¿no? Eso es lo que está pasando.
Sí, yo llegó un momento en que sentí que estaba haciendo lo mismo todos los días. Como el que come una comida todos los días.
Una rutina.
Una rutina y digo, no me sentía ya con el entusiasmo de llegar a un lugar para hacer cosas diferentes, sino que estaba haciendo exactamente lo mismo. Preguntando lo mismo, hablando de lo mismo. El político que llegaba estando en oposición a decirte el discurso de oposición, cuando iba al gobierno a decirte el discurso de gobierno. Lo único que cambiaba era de posición, pero lo que decía era exactamente lo mismo. Entonces digo yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando vueltas en el mismo mosaico y ¿hasta cuándo? Va a llegar un momento en que me van a agarrar la edad de jubilación sentado en este set y a las finales me van a decir en la empresa ya, gracias, chao, hasta pronto.
Digo, ya, no. Respiraste.
Ya. Digo, no, yo creo que uno tiene otras aspiraciones. Yo desde pelado soy, me gusta el comercio, me gusta la empresa, me gusta hacer cosas, experimentos. Y digo, este es el momento de aprovechando quizá el reconocimiento a nivel nacional que tengo, de probar otras cosas. Y por ahí fue que tomé la decisión, hablé con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con los que consulto siempre. Y digo, tomé una decisión y espero que me apoyen, voy a dejar el noticiero.
¿Qué? ¿Te volviste loco? Como un balde de agua fría.
Sí, todos. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Mis hermanos. Digo, sí, estoy seguro de lo que estoy haciendo. Ya son 30 años en la televisión, son 10 años en el noticiero. Digo, allá afuera hay muchas otras cosas.
Claro.
Vamos a ver qué se hace. Así que,
hablando de tus padres, oriundo de Chitré, cuéntanos un poquito de ti, de cuando eras niño, un poquito de Chitré, ¿no?
Sí, yo nací en el hogar integrado por un comerciante, que de ahí saco la vena de comerciante.
Comerciante.
Y una educadora, graduada en la Normal Juan de Móstenes Arosemena, en aquellos tiempos donde el maestro era como un sacerdote, como el médico del pueblo. Un lugar humilde, donde realmente habían algunas limitaciones, pero no nos hizo falta nada. El objetivo fundamental de mi padre y de mi madre siempre fue edúquense, que es lo único que nosotros podemos dejarle a ustedes. Yo me vine para Panamá luego de estudiar primaria y secundaria allá, y donde inicié mis primeros pininos en esto de la comunicación, cuando estaba en quinto año de escuela, como algo de un hobby, como un sueño, como algo wow, novedoso, me metí a trabajar en una emisora gracias al apoyo de un primo.
¿En Chitré?
En Chitré, una emisora que se llama, y todavía existe, Radio Provincia, la más vieja en provincias centrales.
¿Cuántos años tiene?
Esa emisora debe tener como 60 años o más.
Wow.
Más, y de ahí me vine para
la radio.
La radio, sí. De ahí me vine para Panamá y bueno, acá empecé a estudiar ingeniería, imagínate tú, en la tecnológica. Me di este tropezón, no di bola en la carrera. Fue para mí horroroso, como si me hubiera caído un precipicio abajo, porque sentí que estaba defraudando a papá y a mamá. Eso fue lo primero que se me vino a la mente. Y por ahí en el camino me encuentro en medio de la frustración y del llanto y del estrés con un ángel que me vino del cielo, una amiga de Chitré, y me dijo, pero si que yo sepa a ti te gustan la comunicación, te gustan los medios, yo te vi trabajando en Chitré en una emisora, ¿por qué no estudias periodismo? ¿Y de dónde sale eso? ¿Aquí se estudia eso? Yo no sabía que aquí se estudiaba la comunicación, porque en esa época todos veníamos era a estudiar ingeniería, medicina o derecho, abogado. Y bueno, ella me hizo ver que había una carrera y por ahí comencé con unos familiares que tenía acá en Panamá a investigar y efectivamente da la casualidad que el decano de la facultad era de Chitré.
Wow.
Y lo conocían mi familia, entonces hablaron con él y le dijeron que había un sobrino que quería estudiar periodismo. Él accedió a que yo hiciera la prueba de inicio.
¿Como el casting?
Sí, la primera prueba de admisión.
¿De admisión?
La pasé y ahí comencé a estudiar y ya como que ¡wow! Y ahí
era lo tuyo.
Era lo mío, hice la carrera y al mismo tiempo estaba trabajando. Logré trabajar en la que es hoy Metcom, la empresa que es hoy Metcom, que antes era por separado RPC y Telemetro. Bueno, yo empecé en RPC y fui estudiando y estaba trabajando, así que me fue mucho más fácil todo.
Ahora, existe una anécdota, creo yo, de cuando iniciaste. Uh-huh. Fuiste primero a probar suerte en otro lugar, ¿no? ¿Cómo fue esa anécdota?
Esto muy poca gente lo sabe. Yo fui a TVN cuando todavía ni siquiera soñaba con estar en RPC. Estábamos en época de la dictadura. Y en Transísmica quedaba TVN, creo que era de los Chiari en esa época. Hice un casting, ni saco llevé, iba con camisa. Y era tal el nerviosismo, el estrés, me temblaba la mandíbula. Y me pusieron a hacer el casting con unas cámaras y un teleprompter. Y a la salida, la expresión que yo escucho es, él no sirve para esto.
Wow. Imagínate.
Eso yo creo que me llenó más de motivación y de deseo de demostrar que sí servía para eso. Y yo insistí hasta que logré el objetivo y cumplir ese sueño de ser un comunicador social.
¿Te gustan los retos, por lo que veo, no?
Todo para mí siempre ha sido un gran reto, ¿sí?, en la vida.
Ahora, hay mucho tipo de periodismo, pero el periodismo tuyo es de confrontar, de cuestionar. ¿Por qué entrar en ese mundo donde obviamente es un mundo que entras de tú a tú a veces, ¿no?
Yo tenía dos caminos, o ser uno más del montón, leyendo un noticiero y haciendo una entrevista light, o ser un periodista, como tú lo llamas, de confrontación, de crítica. Y yo escogí el más difícil, cuestionar, criticar, y eso asumiendo los riesgos que eso representa, porque cuando tú golpeas, espera el para atrás. Entonces, desde la radio comencé a hacerlo, porque yo hacía un programa en una emisora que se llamaba Lo Nuestro, en la época de Mireya Moscoso, y al mismo tiempo trabajaba en la corporación Metcom. Y allí comencé yo a hacer un programa de comentarios en esa emisora, golpeando, cuestionando, fustigando.
Fustigando.
Y me gustó. Y por ahí seguí haciéndolo y ahí fue que me logré desarrollar y ahí fue que logré realmente destacar, ¿no?
Ahora, ¿el para atrás vino alguna vez? ¿Alguien te...?
Todos los días.
¿Sí? ¿Sentiste alguna vez tu vida en peligro? El perro, creo, hasta tu perro te asesinaron, ¿no?
Un perro en la finca un día amaneció muerto, envenenado. Un perro que estaba en perfectas condiciones. Y días antes habían aparecido fotos de mi casa en las redes sociales.
Correcto.
Y no era de mi casa. Ellos habían dicho que era de mi casa, pero era de una casa vecina, diciendo que esa era la mía. Y ahí 2 + 2 = 4, o sea, y no hay otra. Pero bueno, no solo eso, en estos 10 años se ha dado de todo, entre el 2004 y el 2014 y el 2010, entre el 2009 y el 2019, de todo, persecución, me mandaban chat, me mandaban correos desprestigiando a mi esposa, desprestigiándome a mí, a mis hijos los seguían a la escuela, de todo, mi teléfono pinchado, que ahí están las pruebas de que mi teléfono fue intervenido, pero eso no me intimidó en lo más mínimo. De haberme intimidado, yo hubiera bajado la guardia, y al contrario, yo, el tema de los retos me hizo, al contrario, coger más fuerza, más energía para seguir adelante, y por eso no me eché a llorar, al contrario.
Ahora, de todos estos, digamos, 10 años, ¿cuál es la persona con la que más ha llegado a tener una confrontación que recuerde?
Con Varela.
¿Varela?
Varela. Varela llegó a... Con Martinelli, mucha. Pero Martinelli era un hombre que se peleaba contigo hoy y mañana iba a una entrevista. Y aquí estoy, pregunta. Varela, sin embargo, tenía otra personalidad. El hombre que no te voy a dar entrevista, no quiero saber de ti. A los ministros les dijo en un momento dado, no van ninguno al noticiero, se los prohibió, y todos efectivamente, cual corderitos, dijeron, está bien, presidente, no vamos ninguno al noticiero. Hasta que ustedes de la orden se dieron cuenta que era necesario ir al noticiero, porque los espacios los estaba llenando gente que iba a cuestionarlos a ellos.
Claro.
Porque el noticiero tenía que seguir. Entonces el objetivo de ellos era no mandar a nadie, eso va a ser presión hasta lograr que el canal saque a Álvaro del noticiero. Y ya, nosotros entonces vamos a ir. Y prueba de ello es que cuando yo me iba de vacaciones, ellos iban todos.
Aprovechaban.
Entonces, no lograron el propósito. Yo seguía en el canal y ellos tuvieron que regresar al noticiero. Él sí nunca me dio una entrevista. Y siento yo que era hasta por temor a las preguntas que en un momento se le pudieran hacer, de todo lo que fue. Porque yo siempre dije, donde venga aquí, le voy a preguntar de todo lo que fue su participación en el gobierno de Ricardo Martinelli. Porque no puede ser que en ese gobierno hubo tantas acusaciones de cosas que supuestamente no se hicieron bien y él no hizo nada malo, él todo lo hizo bueno.
Claro.
No puede ser.
Entonces, ¿crees que fue miedo acercarse a enfrentarse?
Yo siento respeto, temor a enfrentar algunas preguntas que... Y mira que no fue solamente conmigo, él dio muy, pero muy pocas entrevistas y él seleccionaba a quién le hacía la entrevista. Pero entrevistas de tú a tú, así como la que estamos haciendo nosotros. Yo puedo contar con los dedos de esta mano las que dio, y él era el que seleccionaba a quién lo iba a entrevistar, como para sentirse más tranquilo.
Wow. ¿Sientes que con las preguntas alguna vez cambiaste algo positivo, hiciste algo, sabes, una pregunta que hiciste a alguien y eso cambió algo?
Yo siento que quizás no las preguntas, quizás lo que logramos un poquito fue despertar la conciencia crítica de los panameños.
¿Y por qué sientes que la gente le gustaba ver algo en la mañana, escucharte? ¿Qué sientes que hacías diferente a todos los demás?
Yo trataba siempre de comunicarme con la gente a través del lenguaje de la gente. O sea, no con palabras rebuscadas, sino trataba de comunicarme con ellos y de hablar de los temas de la manera como se habla en la calle. Y eso quizás hizo ese clic con la comunidad y con la población. Convertirme también como en esa correa de transmisión de los problemas de la gente, y tratando a través siempre de esa correa de conectar al pueblo con el funcionario. Porque mi noticiero se convirtió en un momento determinado en ese 311 que no resuelve muchas veces. Entonces la gente dice, nadie me resuelve, nadie me da respuesta ante los problemas que tenemos.
Le daba ese espacio.
Y el noticiero vino a llenar ese vacío. Evidentemente no se le podía dar cobertura a todo, pero se seleccionaban algunos de los temas que preocupaban a la gente, ¿no?
En estos 30 años, ¿alguna entrevista difícil así, la más difícil de todas las que hayas tenido?
La más dura, Noriega.
¿Noriega?
Noriega.
¿Por qué?
Porque yo fui con un sueño, yo fui con una agenda que preparé para dicha entrevista, uno se prepara.
Claro.
Y Noriega tenía la suya y estaba enfrentándome no a un diputado o a un representante de corregimiento o a un ministro, me estaba enfrentando a un hombre de inteligencia.
Claro.
Que él manipulaba, que él controlaba durante los años que fue dictador de este país. Así que no fue fácil enfrentarse a un hombre por primera vez de tú a tú como Manuel Antonio Noriega.
Que también, ¿no?, viviste esa época, ¿no?
Yo sí la viví, pero no como periodista, era un joven en esa época. Yo tenía 22 años cuando se dio la invasión, todavía no trabajaba en la televisión. Entonces, hablar con Noriega no fue nada fácil. Tenía sus hijas atrás que no querían que yo tuviera una conversación previa con él, como es normal que uno hace para bajar un poco la tensión.
Claro.
Y así que yo tuve que entrar de frente a hacer la entrevista, y él lo único que quería era leer una nota que tenía en sus manos, y yo como periodista, y por el respeto a la ciudadanía y el respeto que yo mismo me tengo, yo no iba a permitir que nada más que él me utilizara. Así que yo empecé a preguntar y a preguntar y a preguntar y a preguntar, pero del hombre nada. Él trataba de irse exclusivamente a lo que decía la nota, y llegó un momento en que ya yo dije, estoy patinando en lo mismo, estoy dando vueltas sobre lo mismo, así que mejor ya dejamos la entrevista.
¿La pregunta más fuerte que tenías para él?
No, yo quería hablarle de la decapitación de Hugo Espadafora, lo tenía en agenda, no me quiso hablar de eso. Yo quería hablarle de la muerte de Giroldi, de los caídos en ese 3 de octubre de 1989, del 16 de marzo. Yo quería hablarle de la invasión. O sea, todos estos eran temas que yo tenía en agenda. Pero evidentemente él no tenía ninguna intención de darle respuesta a ninguno de esos temas.
Durante los 30 años, ¿nunca te llamaron de la competencia después que se dieron cuenta de que alguien, oye, sabes que aquí Álvaro hace la diferencia?
Es que yo creo que quienes tomaron esa decisión en ese entonces no eran los que estaban después. Entonces, pero sí, yo tuve la oportunidad de, en un momento dado, de comunicarme con la exdirectora de Noticias de TVN, Luz María Noli. Hubo conversaciones con ella, pero al final desistimos de la posibilidad. También en otra ocasión se dio un acercamiento para otro proyecto y tampoco se logró. También desistí de esto. No se dieron las condiciones, y te lo digo, fueron un par de momentos en la historia de esos 30 años en donde se pudo haber dado, pero no se dio.
¿Fuiste fiel a la...?
Sí, eso, me quedé
la causa.
Y logré dentro de la empresa, creo que hacer de todo lo que se podía hacer en radio y en televisión.
¿Entrevistaste también a personalidades?
Sí, cómo no.
Muchas personalidades.
Tanto nacionales como extranjeras. Yo tuve la oportunidad de entrevistar una entrevista que recuerdo que temblaba por teléfono a Jennifer López.
¿Jennifer López?
Sí, me escogieron.
¿Tenía miedo de esposa?
Fue por teléfono, me pidieron que si podía, cuando venía para Panamá, entrevistarla para que hablara de su visita a Panamá. Tenía la oportunidad de hacerle 3 preguntas, las planeé bien, me atendió muy bien en su oficina allá en Nueva York. Esa fue una de las entrevistas que, wow, yo creo que por ahí tengo el teléfono de ella todavía, de la oficina. También al presidente Rafael Caldera, que en paz descanse, de Venezuela. Entrevisté a Hugo Chávez siendo teniente coronel, ni siquiera era presidente de Venezuela. Pero en esa época no había celulares, así que para tomar una foto había que contratar un fotógrafo.
Claro.
Entrevisté al presidente, a un expresidente de Colombia, que ahorita que fue secretario general, César Gaviria, de la Organización de Estados Americanos. O sea, tuve la oportunidad de uno de los herederos de la revista Forbes.
Ajá.
También tuve la oportunidad de entrevistarlo. En fin, entrevistas importantes que creo que se quedan en mi memoria histórica. En Panamá, la única entrevista que dio para televisión Abdul Wacket, luego del escándalo, me la dio a mí. Y también la guardo como un tesoro, ya que hacer hablar a don Abdul en televisión no es nada fácil.
No fue fácil.
Sí.
De estos 30 años, hay lo más difícil y lo más bueno. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más bueno?
Lo más difícil, el presente y el pasado reciente. Más el pasado reciente ha sido lo más difícil. Lidiar con políticos sin escrúpulos, corruptos, que no les importa con nada, se meten con familia, desprestigian, calumnian, montan campañas sucias, no les importa lo más mínimo, lo único que les importa es su propio bolsillo y sus intereses, ni el país para nada. Y lo más rico, lo más interesante, el contacto con la gente y el cariño que te demuestra la gente. Yo creo que eso es lo que me queda y me llega, y hoy, después de retirarme, lo estoy sintiendo con más fuerza. De mucha gente que me encuentra en la calle, me abraza, dice, lloré contigo el 15 cuando te retiraste, vuelve, te estamos siguiendo, ¿qué vas a hacer? O sea, la gente, donde vaya, a mi restaurante van muchos y a tomarse foto conmigo. Mi esposa dice, ahora después de ser periodista eres la leyenda.
La leyenda. Hablando un poquito de la familia, ¿cómo haces para poder, o cómo hiciste para poder mantener la familia al margen? Porque siempre estuvo al margen de todo esto que cuentas, que te llaman, te tratan de desprestigiar, y tu familia está ahí al lado tuyo, pero...
Casualmente, en la noche de ayer tuve una reunión con mis dos hijos, que ya son grandes, están en la universidad, para ponerlos al tanto de cosas que están pasando, donde siguen los ataques en mi contra, y decirles, esto ya ustedes lo conocen, ya de esto hemos hablado en reiteradas ocasiones, pero siempre los pongo al tanto, por si acaso les preguntan, para que ustedes sepan de lo que se trata. Yo les hablo con la verdad, les digo las cosas como son. Siempre, esto no ha sido fácil, porque para ellos no es fácil tener un papá que en el centro comercial lo paran para echarle un cuento de un problema que tiene una persona, o dos, o 20. En un supermercado te paran también, o sea, tener que compartir a su papá con mucha gente.
Sí, no solamente un rockstar, también te llaman para hacerte, para
pedirte, claro. La mayoría, el 90% de las veces ayuda. Era para contarme sus problemas.
Claro.
Y yo, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que pararme a escuchar a la persona.
Claro.
Entonces, mis hijos eso no les, como que no les gustaba, no les cuadraba, no lo entendían. Pero ¿qué voy a hacer? Es mi responsabilidad. Y lo que decidí con mi esposa en un momento determinado es, de los viernes en la noche a los domingos en la noche, es de ustedes. O sea, vamos a compartir la vida de familia. Y eso fue lo que traté de hacer la mayor parte del tiempo, porque en la semana era mucho más difícil darles calidad de tiempo. Así que hemos hecho eso una tradición y todavía hoy lo hacemos. Los viernes siempre salimos a cenar. Ahora estamos yendo al cine, un día, ya sea sábado o domingo, a pesar de que mis hijos están grandes, nos vamos, cuando podemos nos vamos para la playa, pero siempre hemos tenido ese compartir y pretendo seguirlo hasta el último día de mi vida. Claro.
Esos son los momentos que uno nunca se olvida.
Exactamente.
¿No? Se lleva para
yo,
siempre.
Sí, porque yo perdí algo y todavía lo digo con dolor, perdí muchos de esos días en que los hijos se levantaban en la mañana uniformados para ir para la escuela. No los veía porque yo estaba trabajando. Entonces, para mí no podía ir a llevarlos a la escuela, irme conversando con ellos, regresar con ellos de la escuela, irlos a buscar tampoco. Entonces, por lo menos los fines de semana trataba de darles un poquito de ese tiempo.
Y una pregunta, ¿ni uno de ellos quiere ser periodista?
No, se los prohibí desde el vientre.
De verdad.
Sí, no. Mi hija está estudiando medicina, ya le falta poco, como un año y medio, y mi hijo, que es un loco, 19 años, se metió a estudiar Derecho en una universidad y Negocios en otra universidad, está estudiando dos carreras.
Wow.
Así que yo le dije, hasta donde aguantes, yo no te voy a presionar, dame una, y con eso me siento satisfecho.
Claro.
Bueno, él escogió dos.
Ahora, has estado en muchas batallas, en no la reelección, creo que algo del matrimonio igualitario.
Uh-huh.
¿La política te interesa? ¿Es algo que sientes que dentro de la política podrías cambiar algo? Sé que has hablado que los políticos tradicionales no son de tu agrado por la manera como se comportan.
Esa pregunta me la han hecho muchas veces y yo soy un convencido de que Dios te tiene en la vida una hoja de ruta. Y la principal prueba de lo que te estoy diciendo es que si tú me preguntabas hace un año atrás ¿qué yo iba a hacer el 15 de agosto del 2019? Yo te decía, no sé. Y mira, ¿qué pasó el 15 de agosto del 2019? Me retiré. Y todo lo hice, la comunicación a la empresa, la decisión que la tomé, de una manera sin el mayor estrés, para nada. O sea, yo siento que ahí está Dios en mi vida. Y yo no sé si Dios me tiene a mí, dentro de los planes que tiene para mí, un futuro político. No lo sé. A mí la política me gusta. Lo que no me gusta es cómo se hace política en Panamá. Que da asco cómo se hace política en Panamá. Yo creo que, no sé, faltan 4 años para la campaña. Y si la coyuntura es buena y se presentan las oportunidades y me veo con el deseo y con la energía, quizás lo intente. Lo que sí te digo es que este que está aquí para diputado, ni aunque me regalen la curul, jamás, porque una golondrina no hace verano.
Un consejo que tú puedas dejar para la juventud y creo que para todos los panameños, ¿no?
Bueno, en términos generales, conciencia crítica. Hay que ejercer más el papel de ciudadano, pero no desde el Twitter, o del Facebook o del Instagram. Ya tenemos que empezar a dar un paso adelante. Y yo con esto no estoy llamando a una revolución, ni a apedrear a la Asamblea, ni al gobierno, ni a la Corte. Pero yo creo que no nos viene nada mal ir de vez en cuando a protestar a cualquier institución del Estado u órgano del Estado donde las cosas no se estén haciendo bien para hacer llamados a atención, de vez en cuando hacer una manifestación pacífica, una caminata para decirle a estos señores, hey, aquí estamos, vigilantes, ojo, que aquí hay un pueblo que es el que manda, no son ustedes los que mandan. Pero aquí parece que tenemos esto que me estoy tomando yo, es lo que nos corre por las venas, porque no hay ese deseo de luchar como sociedad por un mejor Panamá. Y este país tiene mucho que dar, pero si nosotros no lo cuidamos, no lo protegemos y no exigimos un poco más, estamos a un paso del precipicio y cuidado quedamos siendo una segunda Venezuela. Así que hago el llamado que se despierte esa conciencia, que retomemos aquello de nuestros antecesores cuando la cruzada civilista, que sí se atrevieron a salir a las calles, eran otras condiciones, pero por lo menos que ese espíritu no se pierda.
Mira Puerto Rico lo que pasó con él.
Y eso en una semana acabaron con el gobernador.
Sí.
Y nosotros aquí nos han hecho de todo, nos han robado hasta la dignidad. Y aquí nadie hace nada. Eso es muy triste, muy lamentable. En cambio, pones una tarima aquí en la cinta costera con 5 artistas y no cabe la gente. Así no se puede. Así un país, así no se construye un país. Y lo que le estamos heredando a nuestros hijos es un desastre. Y eso no puede ser.
Bueno, ha sido muy interesante, la verdad. Gracias por la entrevista. Y espero que tengas mucho éxito en lo que sigas haciendo. En el restaurante, que hay que ir por allá. ¿Cómo? Allá donde hay uno,
allá, ¿sí? Donde,
allá
uno.
Donde uno. Con la dieta puedo ir, ¿no?
Sí, hombre.
A comer fritanga.
Poquito.
Poquito. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un gusto.
Gracias.
Gracias, Álvaro. Mucha suerte.